A las 9 y 3 de la mañana vamos a recibir al parlamentario de Euskal Herria Bildu, Dani Maeztu. Egunon.
Egunon, Dani.
Permítame una duda que tenemos, que es algo más que una duda. ¿Ustedes están dispuestos a entrar en un acuerdo previamente cocinado entre el PNV y el PSE sobre fiscalidad?
Bueno, dicho así, es bastante difícil de venderlo, ¿no? Sobre todo cuando se dice previamente cocinado. El tema más que en el ámbito formal, ¿no? De quién lo cocina o quién no lo cocine, es en el ámbito material. Es decir, qué es lo que se cocine, ¿no? Euskal Herria Bildu ya ha puesto sobre la mesa cuáles son sus propuestas en materia fiscal. Tiene un recorrido también dentro de la Diputación Foral de Guipúzcoa de cuál es el camino a andar en una reforma fiscal que necesita este país. Y por lo tanto, independientemente de que quién lo cocine, lo importante es que qué es lo que se cocine, ¿no? Por si los contenidos son buenos, no habrá ningún problema también para sumar a Euskal Herria Bildu.
O sea, que si están en correspondencia con lo que se ha aprobado en Guipúzcoa, ustedes están dispuestos a entrar.
Sí.
¿Cuál es la prioridad ahora mismo? ¿Preservar el concierto económico o la soberanía?
La soberanía. Y no hay por qué separarlo, ¿no? El problema es que sí que es cierto que parece ser que se separa el debate, ¿no? Parece ser que en estos momentos la mayor prioridad es simplemente mantener el concierto económico, cuando desde luego, siendo muy, muy importante, no es la única reivindicación de autogobierno que tenemos que hacer como abertzales y como, bueno, formaciones políticas que reivindicamos, ¿no? Mayores cuotas de soberanía. No, yo desde luego creo que no oculto nada si digo que el concierto ha sido una herramienta válida, ¿no? Y una herramienta económica válida para el modelo económico de desarrollo de este país, pero no es la única reivindicación de autogobierno o de mayores cuotas de soberanía que debemos hacer, ¿no? El hecho de decir que el autogobierno no tiene sentido sin concierto económico, a mí me suscita también otras preguntas, ¿no? Digo esto porque ayer Urkullu dijo esa frase, ¿no? Que el autogobierno pierde sentido sin concierto económico. ¿Y tiene sentido el autogobierno sin un marco vasco de relaciones laborales? Que las relaciones laborales a partir del 7 de julio se decidan a cientos de kilómetros de aquí. ¿Tiene sentido un autogobierno sin poder decidir sobre el salario de los trabajadores del sector público, como pasó con la 14ª paga? ¿Tiene sentido un autogobierno sin poder decidir sobre el modelo de financiación de los fármacos, como va a ocurrir a partir de julio? Es decir, no es el único aspecto del autogobierno o de la soberanía que tiene que reivindicar este país.
En Navarra sí ha habido un acuerdo parlamentario unánime en defensa del convenio. Ayer el gobierno vasco pedía algo semejante. ¿Está el Parlamento vasco en condiciones de alcanzar un acuerdo, quizás no unánime, porque está el caso de UPyD, pero sí muy amplio en defensa del concierto económico?
Euskal Herria Bildu no tendría ningún problema en llegar a un acuerdo de defensa del concierto económico, teniendo claro que no es nuestra meta. Pero ante un ataque hacia el concierto económico, desde luego defenderíamos una postura de mantener esa herramienta económica válida. Ahora bien, no escondamos que detrás de todo esto lo que hay, que al final esto llena muchos titulares y muchas noticias, pero nosotros lo que creemos es que aquí lo que se está jugando es verdaderamente cuál va a ser el reparto, es decir, el cupo, más que el propio concierto económico, sino al final cuántos millones van a ir a la caja del Estado, cuántos van a ir a la caja de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Yo creo que ese es en definitiva el debate, y es bastante obsceno, ¿no? Hablar en estos momentos de autogobierno, todas estas cosas, cuando al final nosotros creemos con lo que verdaderamente las intenciones de quienes han suscitado este debate está simplemente en rascar unos cuantos millones.
¿Rascar unos cuantos millones? ¿Quién quiere rascar unos cuantos millones?
El Estado español, yo creo que quiere rascar unos cuantos millones. Tocaba en el año 2011, si no estoy equivocado, revisar el cupo, y lo que está en cuestión es verdaderamente cómo se hace ese reparto entre la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado español. Y bueno, la Comunidad Autónoma Vasca tiene un cálculo de cerca de 500 millones de euros que le corresponden de más a la Comunidad Autónoma Vasca en esa revisión, y sin embargo el Estado español dice que 280 en su haber. Eso es lo que está en cuestión, por desgracia.
¿Cuál debería ser la posición de las instituciones del país en esa pugna?
Hombre, desde luego ver exactamente cuáles son los cálculos que se realizan, tener todos los datos, que eso es otro de los temas también que muchas veces echamos en falta, ¿no? Mucha más transparencia, mucha más luz y taquígrafos sobre cómo se realizan este tipo de cálculos, empezando por la propia fiscalidad, que hay que sacarla simplemente de despachos o de comisiones ahí bastante cerradas, y pasando luego también por el propio cálculo del cupo, y que se saquen todos los datos y cuáles son esos cálculos que se realizan. Pero desde luego la defensa de verdaderamente lo que corresponde. Al final son fórmulas que hay que aplicarlas y no creo yo que tenga mucho misterio.
¿Qué supone para usted la implantación del copago farmacéutico?
Hombre, pues tiene una doble lectura. Por un lado, que en una coyuntura de crisis económica vuelven a ser quienes nada han tenido que ver con esa crisis, porque aquí parece ser que todo el mundo coincidimos que desde luego en la vertiente económica o financiera de la crisis ha sido la especulación y la desregularización que existía de los mercados financieros lo que ha provocado la crisis. Pues bueno, en vez de tomar medidas en esos aspectos, se toman medidas en recortar derechos, en este caso sociales, como es el acceso a los medicamentos y en definitiva, ¿no?, a la salud de las personas, y se toman medidas por ese lado. Y por otro lado, tiene la segunda vertiente, y visto desde Euskal Herria, desde la parte de Euskal Herria, que es una vez más un recorte a lo que antes estábamos hablando de autogobierno, ¿no? Tenemos las competencias exclusivas para la gestión en el ámbito sanitario, pero se nos impone esta forma de financiación de los fármacos, y tenemos que esperar a que un árbitro comprado, como es el Tribunal Constitucional, decía definitivamente si verdaderamente es competencia estatal o es de las comunidades autónomas. Y mientras tanto no nos queda no nos queda otro remedio. Yo creo que sí queda otro remedio, y Euskal Herria Bildu cree que queda otro remedio, pero bueno, la realidad va a ser que a partir de julio se nos va a aplicar el copago farmacéutico. Mal llamado copago farmacéutico, porque ya pagamos todos y todas las ciudadanas con nuestros impuestos los fármacos, no lo paga el consejero, la consejera de turno, de su bolsillo, y esto va a ser un volver a pagar.
Dice usted que queda otro remedio. ¿Cuál sería el remedio?
No aplicarlo. No aplicar, hacer ejercicio.
Pero hay un auto del Tribunal Constitucional.
Bien, hacer ejercicio de las competencias que tenemos y que de hecho estamos defendiendo ante el Tribunal Constitucional porque se han recurrido. Por lo tanto, existe la creencia y la certeza de que estamos ante un ámbito que es de competencia de la Comunidad Autónoma Vasca, no aplicarlo y, bueno, por un lado, dar una respuesta social, que es lo que la ciudadanía espera, y por otro lado, defender nuestro marco competencial. Sé cuál es que estamos en este debate en estos momentos, que se está repitiendo una y otra vez. Por desgracia, no es solo en el ámbito farmacéutico, es en el educativo, será dentro de poco seguramente en la administración local, sobre legalidad y legitimidad. Desde luego, no tengo ni una duda que la legitimidad sería el no aplicarlo.
Uh-huh. Lo que pasa es que no hay ninguna institución que no cumpla las decisiones de los tribunales.
Bueno, sí, hay instituciones que no cumplen las decisiones de los tribunales, tal y como las establecen los tribunales. Ha habido trabajadores del sector público que han cobrado la 14ª paga que les correspondía en el año 2012, porque sí que hubo una institución, en este caso la Diputación Foral de Gipuzkoa, que decidió pagarles, por ejemplo. Pero más allá de simplemente el debate de cumplir o no cumplir, es que además creemos que existe la posibilidad de en estos momentos no aplicar, en vez de esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional y mientras tanto aplicar, al revés, no aplicar, y veremos lo que dice el Tribunal Constitucional. Uh-huh. Hay una figura que existe de antiguo en el ámbito jurídico y que se ha llevado muchísimo, que es el pase foral. Se acata pero no se cumple, pero en estos momentos estamos haciendo al revés. Estamos cumpliendo y se supone que no acatando, o bueno, espiritualmente decimos que no acatamos, ¿no? Estamos dando la vuelta a esa figura del pase foral, que bueno, que tiene bastante arraigo, que tenía bastante arraigo en el ámbito vasco.
Uh-huh. Hablemos de paz y convivencia, señor Maeztu. La primera pregunta relacionada con este ámbito es si ustedes ven mimbres suficientes en el plan de paz y en las propuestas que llegan desde el gobierno y en este caso del partido que le apoya, el Partido Nacionalista Vasco, para alcanzar esos microacuerdos de los que se habla.
Sí, sí que vemos mimbres suficiente lo que es en la literatura del plan. Lo que pasa que en este tema, como en otros muchos temas que tienen que ver con la, bueno, hablemos con la pacificación y la convivencia y el relato que hay que hacer de los años que hemos vivido de vulneraciones de derechos fundamentales que se siguen dando, aunque sí que es cierto que a partir del cese definitivo de ETA en menor intensidad. Lo que pasa es que hay que, bueno, falta la voluntad política y el salir cada uno de su relato y de querer imponer un relato particular y sesgado y de partido, salir de ese de esa situación o de esa trinchera, como decía ayer el propio Jonan Fernández, y bueno, ir a puntos de encuentro, ¿no? Que podrían ser esos microacuerdos.
Las vueltas que da la vida. Aintzane Ezenarro, antigua compañera suya de grupo en Aralar en la pasada legislatura, ahora asesora en materia de educación del gobierno vasco, concretamente del área que dirige Jonan Fernández. ¿Le ha sorprendido el nombramiento?
No me ha sorprendido el nombramiento y, bueno, un poco más que desearle suerte en esta nueva labor. Por el hecho además de que, bueno, todo lo que se haga en el ámbito de ir construyendo, bueno, la convivencia y un escenario de paz en Euskal Herria, bueno, pues es redunda en beneficio de toda la sociedad y en ese aspecto de desearle lo mejor.
¿Es un perfil adecuado?
Bueno, por un lado sí que creo que Aintzane es una persona que en el ámbito de los de derechos humanos bueno, tiene un empeño personal y lo trabaja, ¿no? Y dedica muchísimas horas y desde ese aspecto sí creo que puede hacer una buena labor, pero bueno, desde la humildad, y si se me permite, yo el consejo que le doy es que creo que tiene una postura muy marcada anti-izquierda abertzale oficial, y yo creo que desde una postura anti es muy difícil a veces construir, ¿no? Si supera o si por lo menos sale de esas posturas, yo sí creo que puede hacer un buen trabajo, pero bueno, eso desde el ámbito personal y conociéndole como le conozco es el pequeño consejo, si me permite, que le puedo dar.
Ha hecho antes una mención a lo que puede pasar a partir del 7 de julio si no se renuevan los convenios de miles, bajo los que están amparados miles de trabajadores en nuestro país. Ayer hubo un caso en una empresa de Sondica, en Trokenor, la antigua Trokenor, de esa conflictividad que parece que va aumentando poco a poco en las últimas semanas. Allí hubo, apoyando a los trabajadores, algunos parlamentarios y parlamentarias de Euskal Herria Bildu, no sé si estuvo usted exactamente, pero quisiera preguntarle si ustedes creen que la conflictividad laboral va a ir a más en lo que queda hasta el 7 de julio.
Sí, pero por desgracia, porque no porque la clase trabajadora de este país quiera estar todos los días en una pancarta o encerrados en empresas que se desahucian a pesar de que tienen viabilidad y está demostrado que son empresas viables y que simplemente pues por una deuda de 250.000 euros que no se ha podido arreglar ese aspecto anteriormente son desahuciados, ¿no? Sino porque, bueno, como decíamos anteriormente, estamos en un contexto de crisis económica, donde ha bajado la producción, donde en el ámbito privado, sobre todo, hay una falta de financiación extrema y estamos se están dando situaciones de estas características. Pero el problema es que las medidas que se están tomando lo único que hacen es ahondar en esta conflictividad, en que se sigan cerrando empresas. Este fin de semana salió un dato que no ha tenido mucho eco, ¿no?, en los medios de comunicación. El Banco Central Europeo le ha llamado la atención al Estado español diciendo que en esta época el incremento que están teniendo los beneficios de una serie de grandes de empresas, sobre todo las del sector regulado, es desproporcionado teniendo en cuenta cómo están bajando los salarios de la clase trabajadora y sobre todo cómo están subiendo los precios de algunos productos de necesidad básica, ¿no? Esto estamos hablando todo el rato de crisis, pero es un trasvase de rentas de la clase trabajadora a la clase empresarial. Por lo tanto, por desgracia, vamos a tener episodios de estas características, porque las medidas que se están tomando lo único que hacen es ahondar en la crisis y seguir cerrando empresas. Y no hay un proyecto estratégico, además, en el ámbito industrial, no lo vemos por parte del gobierno vasco, no ya de uno o dos años, porque sabemos que en estos momentos la situación es la que es y no se va a salir de aquí para mañana. Pero aquí lo que tenemos en cuestión es cuál es el modelo productivo, cuál es el modelo industrial, porque tendrá que estar basado ese modelo productivo sí o sí en un modelo industrial fuerte en este país de aquí a 5 o 10 años, ¿no? A medio largo plazo. Eso es lo que estamos echando en falta.
¿Proponen ustedes alguna idea en este sentido?
Sí, desde luego. Empezar a traer el debate y empezar a darse cuenta que ese modelo industrial que durante un tiempo nos ha permitido estar en una mejor posición en una crisis económica en su última fase, porque era sistémica anteriormente, pero en estos momentos se ve que tiene las mismas carencias que otros sistemas productivos. Se siguen tomando decisiones a miles de kilómetros de aquí. Se sigue estando con comarcas enteras que dependen prácticamente de un solo sector, como solo puede ser la automoción o la máquina herramienta, y todo eso hay que renovarlo. Y sobre todo existen debates clave, como es el cambio de un modelo energético, con la repercusión que eso tiene en el modelo industrial, de crear una industria basada en ese paradigma de cambio de modelo energético a las energías renovables, el tema de del agua, del tratamiento de los residuos, etcétera, etcétera, ir cambiando el modelo industrial en base a una revisión total del modelo productivo. Pero es que no se está dando ese debate y estamos poniendo parches día tras día con planes de no sé cuántos millones de financiación, que es pan para hoy y hambre para mañana, y falta el debate de fondo.
Dani Maez, tu parlamentario de Euskal Herria Bildu, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Pues un placer y hasta la próxima.